desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. Les saluda el Pastor Carlos Navarro. Quiero saludar a todos los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también por medio de Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo. Quiero agradecer en nombre de mi familia a todos los que se comunicaron con nosotros, los que mandaron sus condolencias y también sus palabras de consuelo para mi persona, especialmente pues en estos momentos de tristeza. Y mire cómo son las cosas. Mi esposa me dice, ya que tu mamá se murió, me dijo, te voy a traer a tu suegra para que te consuele. Me dijo, yo no sé si, no se vale, hermano Cavazos, ¿verdad? Aquí está mi suegra, ha venido para pasar el Thanksgiving. Ponte en pie, Carmencita, por favor. Ha venido para pasar Thanksgiving. Le damos un fuerte aplauso a la suegra, por favor. Vino a pasar Thanksgiving y el Grinch de Navidad, que ha mandado, por favor, el Señor, ¿verdad? Año Nuevo, dice que quiere que le gusta aquí, que le gusta acá. Ya le escondí las pastillas, traje 40 botes de pastillas que trajo allá a San Francisco. Ya le dije que aquí la única forma de poderse de hacer medicinas es ir a Matamoros, a la farmacia más lejana que pueda encontrar allá en Matamoros, ¿verdad? Bien, Nahum, capítulo 1, versículos 1 al 7. Hermano, de la que nos salvamos. Ese es el título del mensaje de esta mañana, de la que nos salvamos. Y mientras ustedes abren su Biblia y encuentran el libro de Nahum, voy a pedirle por favor que nos pongamos en pie en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos 1 al 7. Libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos 1 al 7. ¿Estamos, Diego, en la transmisión? Ok, perfecto. Vamos a dar lectura de una forma alternada, antifonal. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes lo hacen en los pares, y terminamos todos en el versículo 7. Por favor, no se imagina qué alegría me da cuando yo escucho que toda la iglesia lee de una forma fuerte, sonora y de una forma con elegancia. Vamos a hacer lo mismo. Nahum capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice así el Señor. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de El Cos. Todos en el 2. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Pregunta. ¿Había usted visto lo que es Dios? ¿Se da cuenta? No es solamente amor hoy. Celoso, vengador y guarda rencor para con sus enemigos. Voy con el 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. El que la hace la paga. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. 4. Mostra todos sus ríos. Basán fue destruido. Y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él. Y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. Y el mundo y todos los que en él habitan. 6. Su ira se derrama como fuego. Y por él se hiende en las peñas. Pero mire qué lindo. Cerramos todos en el 7. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Padre, gracias por tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Háblanos al corazón. Y queremos aprender de una vez y para siempre. Que tú eres un Dios celoso, pero que también eres un Dios bueno. Y que conoces a los que confían en ti. Háblanos a nuestra vida. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Si hubiera alguien en esta mañana hermosa que nos visita, en Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El libro del profeta Nahum es el libro número 34 de la Biblia, el número 34 del Antiguo Testamento. Con esto quiero decir que nos quedan 5 libros, nada más, para terminar los 39 libros del Antiguo Testamento. Nos queda el del próximo domingo, que es el libro de Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento que a nosotros nos quedan por ver. El tema de este libro, el tema del libro de Nahum, del profeta Nahum, que no se sabe mucho, es literalmente el anuncio de la destrucción o los rescoldos o la historia de la destrucción de Nínive. Esto había pasado 150 años después de aquella, se recuerda, después de aquel sermón de aquel pastor racista, de aquel profeta racista llamado Jonás. Jonás, hace 2 domingos vimos la historia de él, donde no quería ir a Nínive a predicar, y tenía razón. ¿Por qué? Razón porque, si queremos defenderlo, porque Nínive y porque Asiria habían sido crueles, habían sido malos con Jerusalén, con Israel, y Jonás creía que Nínive no merecía que Dios los perdonara. Levantó a este profeta, usted conoce la historia, terminó predicando el Evangelio, y dice la Biblia que los 120,000 habitantes de la ciudad de Nínive se arrepintieron. Pero pasaron 50 años, y pasaron 100 años, y pasaron 150 años, y las generaciones posteriores volvieron a hacer lo mismo que estaban haciendo en ese entonces el pueblo de Nínive en los tiempos de Jonás. El tema de este libro, que es la destrucción de Nínive, se dio de 150 años después de el poco o el cero o del no genuino arrepentimiento en los tiempos de Jonás. El libro de Nahum narra la venganza divina. El libro de Nahum narra lo que es también el consuelo para Judá. Se dirige totalmente con sus enemigos y les dice que él es un Dios celoso, vengador, y que él guarda rencor para con sus enemigos, para todos aquellos que han atropellado, para todos aquellos que han avasallado, para todos aquellos que han hecho y lo que han querido con el pueblo de Israel, especialmente con Judá. Dice la Biblia que Dios guarda rencor para con ellos. Estos temas, estas palabras, estos conceptos llenan de muchas veces de confusión y exacerban los ánimos de los escépticos. Llenan de ¿qué le digo? Se quedan en un limbo teológico los ateos, los escépticos, los liberales, porque dice, pero entonces, ¿cómo? Entonces, ¿de qué Dios me está hablando usted? El título del sermón de esta mañana es De la que nos salvamos. ¿Vieron ustedes la noticia la semana pasada de un muchacho de color que andaba un poquito, como dicen en mi pueblo, traguiteado y se cayó en las líneas del tren de San Francisco, el BART, y un hombre de seguridad lo agarró y lo metió en la banqueta? Ese de la que se salvó hoy. Si él no se levanta de ahí, si el seguridad no lo arrastra, el tren venía en ese momento llegando a la estación, aproximadamente 35, 40 millas por hora, lo hubiera arrollado y lo hace pero papilla. Esto se llama de la que nos salvamos. Estos somos nosotros. El hombre de seguridad es Jesús, que llegó a tiempo a nosotros antes de que el tren de la vida nos pasara por encima. Hermanos, hay algunos de nosotros que estamos en la iglesia, que estamos en el cristianismo, que estamos en algunos años conociendo las cosas del Señor, y todavía nosotros no hemos dimensionado lo que Dios hizo con nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero pensando nosotros los cristianos, ¿no se ha dado cuenta usted de la que nos hemos salvado? ¿Sabe usted que solamente con el hecho de haber levantado la mano, de haber profesado a Jesús, de haberle confesado como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Sabe usted que con eso, de acuerdo a las promesas que hay en la Biblia, que dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi voz, oiga esto, y cree que me envió, tiene vida eterna, y oiga esto, y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a qué? ¿Ha pasado de muerte a qué? Así, de voladita, de la que nos salvamos. El libro de Nahum narra la profecía del profeta, del mismo nombre que lleva el libro, y es sobre la inminente destrucción de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, su ciudad que ya había recibido, oiga esto, ciudad que ya había recibido una amonestación muy fuerte de parte de Dios 150 años por medio de Jonás. Y como resultado de la predicación de este hombre, de este predicador, de este profeta, se salvaron todos. Pero la ciudad, el pueblo, la nación volvió, como lo que aparece en la Biblia allá en el libro de los jueces, y dice, se moría el juez y el pueblo venía y hacía lo que bien le parecía. Y venía Dios y levantaba un juez, y entonces el pueblo se portaba bien. Ellos no se arrepintieron. Hubo un remordimiento. Nínive era el centro comercial más fuerte, mundialmente hablando. Era de una vasta extensión territorial. Pero la riqueza que había adquirido Nínive, y especialmente Asiria, toda la nación, no había sido porque era gente chambeadora, porque era gente trabajadora, porque era gente... No. Lo que pasa es que la riqueza de ellos había sido alcanzada por truanerías, por marranadas que habían hecho, por picardías comerciales. Ellos aprovecharon el poderío militar que tenían, ellos aprovecharon el poderío que tenían a nivel mundial, y empezaron ellos a castigar, y empezaron ellos a dañar, y empezaron ellos a lastimar a los pueblos o a las naciones más débiles. Si usted se da cuenta en el capítulo 2, versículo 9, miren lo que dice la Escritura, siempre ahí en Nahum, capítulo 2, versículo 9, dice así, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más, oiga esto, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Capítulo 3, versículo 1, ay de ti. Esa expresión es sin H, es una expresión de dolor. Ay, wow, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Asiria era eso. Nínive era eso. Asiria, la nación poderosa, Nínive su capital. Y así habían vivido por 300 años, dominando. Era una ciudad súper fortificada. ¿Sabe usted que tenía más de 1.500 torres de vigías? Si a usted le parece más familiar la palabra atalaya, que es la palabra más común en nuestro medio, atalaya es un guardia, atalaya es un hombre de seguridad que está atalayando, que está viendo a ver quiénes vienen, si viene peligro, si vienen enemigos, ¿no? Como Cantinflas cuando le dijo, señor, señor, viene un ejército, y le dice, son amigos, no, enemigos, no, son amigos, porque vienen juntos, dice, ¿verdad? Entonces, o sea, no era como Cantinflas, ¿verdad? Entonces ellos tenían 1.500 torres. Eso significaba que vivían 1.500 atalayas, viendo los cuatro puntos cardinales. Pero además de esto, las paredes eran altas, de 9 metros de alto. y eran de 9 metros de ancho. En el capítulo 1, versículo 14, yo quiero que usted vea conmigo. Por esta suntuosidad, por esa majestuosidad que tenían, el castillo y las torres y todo esto, ¿cuándo pasa lo que pasó? Capítulo 1, 14. Mas acerca de ti mandará Jehová, oiga, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios, oiga esto, destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Esto es una parte muy linda para refutar lo que dicen, por ejemplo, los geólogos, los arqueólogos. Y cuando han llegado a esta región, que prácticamente es Mosul, allá en Irak, cuando llegan y empiezan a excavar, y sacan una capa, y sacan otra capa, ¿verdad?, de tierra, y dicen, si es que Nínive nunca existió. Esto era un mito. Esto fue un chiste, esto fue una fábula, esto fue una historia inventada. No, no, no. Fue tan grande, oiga esto, fue tan grande el daño que le hizo Dios a Nínive que ni los mismos arqueólogos ni los mismos geólogos pudieron encontrar vestigios. Por eso el 1.14, donde dice, no quedará memoria de tu nombre. Ok. Ahora, ¿sabe usted de la que nosotros nos salvamos? En el primer punto, yo quiero que usted y yo veamos esto, y tenemos que darle, por favor, la honra y la gloria. Hermano, por favor, que no se le pase por alto, que no se le pase por encima. Por favor, nunca subestime, nunca desestime el día de su conversión, el día de su nacimiento. Nunca pase por alto y nunca se le olvide la persona que Dios utilizó, la persona que Dios le acercó para hablarle a usted del Evangelio. Porque por eso usted se ha pegado una gran salvadota. En el capítulo 1, versículos 2 y el 6. ¿Sabe usted que nosotros no vamos a conocer lo que conoció Nínive? Nínive conoció la ira de Dios, nosotros no. They met the wrath of God, not us. Nosotros lo único que hemos conocido y lo único que hemos recibido y lo único que estamos disfrutando es de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, cosa que no gozarán los que se van de este mundo sin Cristo. En el capítulo 1, versículo 2, dice así, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Pero mire qué es lo que hace Dios con nosotros. Dice la Biblia que Él se olvida de nuestros pecados, Él sepulta nuestros pecados, Él tira detrás de sus espaldas nuestros pecados y Él separa del oriente y del occidente nuestros pecados, cosa que no hace con una persona que rehúsa conocer a Jesús. En el capítulo 1, versículo 6 dice, ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Nínive conoció la ira de Dios. Nínive conoció la furia de Dios, cosa que nosotros no conoceremos porque el gran Padre, el Eterno, Jehová, el Shaddai Adonai, mandó a un Redentor llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay muchos que piensan, hay gente que se ha acostumbrado a hacer el mal. Hay naciones que están ya acostumbradas, ya están adaptadas, es su sistema, es su ADN, es su DNA. Y hay gente que hace y hace y hace y hace maldad y no se les termina la pólvora de la furia y de la maldad. Y hay muchas personas que piensan que Dios nunca va a actuar. Así quedó Nínive. No quedó vestigio, no quedó señal, no quedó nada, absolutamente nada. Nosotros, ¿no se ha dado cuenta usted que hemos cometido tantas fechorías? Y a veces porque no vemos la reprensión de Dios inmediatamente. A veces porque no vemos que Dios actuó, hoy la hiciste y mañana te castiga. Mire, a veces nosotros se nos olvida que Dios es un Dios airado, indignado. Nosotros nos salvamos de todo eso. Yo no sé, por tanto tiempo he escuchado esta frase, siempre me la escuchaba, me gustaba. Y luego empecé yo a escucharla de otras personas. Si ten cuidado, la vida te va a pasar factura. La vida te va a pasar factura. Tarde o temprano. El hecho de que ahora hiciste algo. El hecho de que mañana hiciste lo otro. El hecho de que el otro día hiciste esto con tanta avidez y no pasó nada. No creas que Dios es ciego. Tarde o temprano, Dios nos pasará a nosotros factura. En el capítulo 3, del versículo 19, dice ahí mismo siempre en el libro de Nahum. Capítulo 3, versículo 19, interesante. Aquí los hermanos lo han puesto en la pantalla. Dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Oiga esto. Todo lo que oigan tu fama va a tirar las manos sobre ti porque... ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿No se da cuenta que hay gente que está acostumbrada a esto? Que se esparte su naturaleza. No hacen otra cosa más que hacer daño. Perjudican. Y usted dice, y esa es la preguntita. Y uno dice, sí, León, ¿y cómo es que Dios no hace nada? ¿Cómo es que no los pone en su lugar? ¿Cómo es que no la pone en su lugar? Espérese. Recuerde. La venganza de Dios en el tiempo de Dios. Nínive conoció la ira de Dios, cosa que nosotros no vamos a conocer. Segunda cosa que nosotros no podemos en ningún momento hacer, hermanos. Nínive menospreció a Dios, pero también no solamente eso, sino que Nínive menospreció a sus profetas. En el capítulo 3, versículos 5 y el 6, dice así la Biblia. Delante de su rostro, capítulo 3, versículos 5 y 6, de lo que dice, heme aquí, contra ti dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré con, excuse me, ¿cómo dice? Como estiércol. Capítulo 3, versículos 5 y el 6. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Nínive se había escapado por 150 años. Nínive había pensado que todo se había acabado. Pero ¿sabe usted? Miren, es que esta es la verdad, esta es la realidad de todo. Como Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, la lentitud de Dios, la paciencia de Dios, no es porque Él no va a hacer nada. Lo que pasa es que Él espera que nosotros cambiemos. Él espera que nos arrepintamos. Y eso fue lo que hizo Dios con Faraón. Hermano, mire, Faraón a la primera de cambio me decía que le rompiera la boca, hombre. Y le dio otra oportunidad. Y le dio la tercera, y la cuarta, la quinta, la sexta. Le dio 10 oportunidades a Faraón para que se arrepintiera. Eso fue lo que hizo Dios con Nínive. Dios le dejó pasar por alto 150 años a Nínive. Y Nínive no se arrepintió. Pensaron, oiga esto, pensaron que ellos se habían burlado de Dios. Pensaron que ellos se habían burlado o que habían engañado y le hicieron a Jonás psych. Pensaron que se habían burlado también y estaban a punto de burlarse de Nahum. Pero 20 años más tarde, que puede ser el año 2000 que inició, estamos a 50 días de llegar al 2020. Yo me recuerdo que estábamos acá, cuando digo yo los mejores años de la iglesia, No me refiero a que estos que estamos viviendo no son lindos. En esos años, antes del 2000, nosotros no habíamos comenzado todavía ninguna iglesia. Nuestra primera iglesia nació el 4 de octubre de 1999 con la iglesia de Jerusalén. Entonces esto, y más, aquí habían cuatro cultos, y los que se recuerdan, los cuatro cultos estaban llenos. Más aquellas aulas donde están ahora la escuela dominical y el seminario, eso tuvimos que construirlo porque necesitamos aulas, pero en realidad el santuario llegaba hasta el callejón. O sea que allá donde está Adrianita, donde está Carlos, ahí todavía nosotros metíamos 150, 200 sillas. Esto era una nave, hermano. Impresionante. Aquí tuvimos nosotros a Annette Moreno, una cantante que vino con Radio Manantial. Y fue el, no sé, se recuerda tal vez Juanita, que estaba lloviendo para el maratón de Radio Manantial y me llamó Moisés, que por cierto volamos juntos ahora que él iba para El Salvador, volamos juntos. Y me dice, me recuerdo, me dijo, es que había un chorro de gente en tu iglesia, me dice. Sí. Entonces, yo me recuerdo perfectamente que aquí le metíamos 992, 1145 personas en los dos cultos. Y luego los cultos de la tarde. Y me recuerdo de algo, que 1999, 31 de diciembre del año 1999, hermano, aquí no cabía ninguna persona, gente parada, porque era el problema del Y2K, ¿se recuerda usted? De que las computadoras iban a colapsar, que el dinero se iba a quedar, que los bancos no sé cuánto, y que Cristo venía, que el anticristo, bah, me recuerdo. Tuvimos una buena música, tuvimos buen convivio. 11 y 20 de la noche empiezo a predicar. Pero digo a los hermanos, bueno, vamos a echar la última ofrenda, pues. Y como el diablo viene mañana y el anticristo va a aparecer, pues entonces, depositemos, pues. Vaya, saque la chequera, ponga de una vez el dólar, el billete de a 100. Y como ya tengo un teléfono acá, cuando le dije, me cuentan el dinero, por favor. Habíamos, oiga esto, hermano, habíamos más de 700, 800 gente. ¿Cuánto entró? 325. Ni dólar por cabeza. Y han de haber dicho los hermanos, ¿y qué tal si no viene, verdad? Me quedo sin plata, ¿no? Y como la canción, parece que fue ayer. Y me recuerdo eso como que hubiera sido ayer. ¿Sabe usted qué rápido han pasado 20 años? ¡Impresionante! ¡Impresionante! 20 años han volado, hermanos. Y esto es lo que pensaba Nínive. Pasó todo este tiempo y no se arrepintieron. Pero después de 20 años de la profecía de Nahum, el tiempo le llegó. Y como dicen por ahí, a todo cerdo se le llega su sábado y a todo guajolote su Navidad. Se le llegó. Hermano, por favor, please, no esperemos que esto pase con esta nación. Ni la nuestra, ni la vecina, ni ninguna otra nación, por más que sean enemigas nuestras, merecen la ira de Dios. Por favor, no espere que esto pase con su familia. Por favor, no espere que esto pase con su iglesia. Por favor, no espere que esto pase con usted. Ni usted, ni yo, ni esta iglesia, ni este pueblo, ni esta nación merece conocer la ira de Dios. Pero por favor, no nos burlemos de Dios. Nobody. Don't make fun of God. Don't make fun of God. Porque Dios es un Dios celoso. Y es un Dios vengador. Y por último, me gustaría que nos pusiéramos de pie todos. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Es lindo que usted lo encuentre, que usted lo vea, aunque están aquí en todas las pantallas del edificio, del santuario. Pero es bueno que usted lo vea, y si usted no tiene marcada, si usted no tiene anotado, si usted no tiene subrayado este texto, merece la pena que lo haga. La mayoría de nosotros entendemos esto. Para los que no, este es el mensaje. ¡Qué bueno! Dame el punto número 3, Conrado, para que los hermanos lo vuelvan a ver. Don't you think that it's so good that we are not like Nineveh? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Don't you think that God is so good? Don't you think that God is merciful? Don't you think that God is great? Don't you think that we're not going to be able to meet God's wrath? ¿No se da cuenta usted que Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es misericordioso, que no vamos a conocer nosotros la ira, la furia de Dios? ¡Qué bueno que nosotros no somos como Nínive! Capítulo 3, versículo 36 del Evangelio según San Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre quién. La ira de Dios está sobre quién. Gracias a Dios que ninguno de nosotros hemos tenido un corazón rebelde para con Dios. Gracias a Dios porque Dios nos dio la oportunidad de conocerle a Él, pero no conocer su ira. Damos gracias a Dios por aquella persona que Dios usó para que nos compartiera el Evangelio. Aquella hermana en la parada del autobús, aquella hermana en la sala de espera del Seguro Social, aquella vecina en emergencia a las 6:30 de la mañana, porque llegó, porque su tío, porque su primo se quebró en un accidente, porque le metieron un balazo, y llegaron los hermanos González con pan, con café, con toallitas sanitarias, pero que llegaron con el mensaje del Evangelio. Gracias a Dios por Golán. Hermano, es increíble la cantidad de mensajes que nosotros leemos los miércoles acá de todos los migrantes. Y es todavía aún mucho más increíble los mensajes que ellos mandan por medio de Facebook. Dicen que esta iglesia para ellos será inolvidable. Gracias a Dios por la persona que siempre oró por nosotros. La persona que me invitó. Gracias a Dios por la persona que me tuvo paciencia. Pero también gracias al Señor por aquella persona que me enseñó a hablarle de Jesús a otros. Gracias damos a Dios porque esta iglesia, a pesar de que estamos como estamos, donde son pocas las sillas vacías que hay, nunca perdemos el hambre, el deseo, la pasión de seguir ganando almas para Cristo. Gracias a Dios por nuestra iglesia que ha entendido el mensaje. Gracias a Dios porque no conocimos la ira de Dios. Vivamos el Evangelio a la más grande intensidad. Sintámonos orgullosos de que tenemos una iglesia. Hay un pastor, tal vez no es bueno, pero por lo menos hay pastor. Tenemos una Biblia, tenemos una escuela dominical, tenemos salud, tenemos vida, tenemos un vehículo. Por favor, no eche a perder, no descuide. No hay motivo alguno para quedarse en su casa los domingos, los miércoles, los viernes. Aproveche. Por lo menos dígale a Dios: estoy agradecido contigo. Nos vemos hoy en la noche, a las 6:00. Nos vemos hoy acá. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Gracias porque nosotros no alcanzamos y no alcanzaremos a conocer la ira tuya. Porque para eso vino Jesús, a destruir las obras del diablo. Para eso vino Jesús, a salvarnos, para darnos vida, perdón de pecados, la salvación de nuestra alma y la garantía de la vida eterna contigo. Gracias por el Evangelio, gracias por esa Biblia que nos regalaron, gracias por ese hermano que nos invitó, gracias por esa vecina, compañera de trabajo que siempre oraba por mí, gracias por la persona que me insistía, que me tuvo paciencia, porque por ellas no vamos a conocer la ira tuya. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Pero no puedo cerrar sin hacer la invitación. mientras todos estamos orando con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, habrá alguien acá, en esta mañana, bajo este techo, en medio de todo esto donde estamos de pie, que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Es mi deseo como pastor, como profesional del Evangelio, de que usted pueda conocer el amor de Dios. Ahí donde usted se encuentra, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración adentro de su mente, pero haga esta oración con toda su alma y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo este día por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, ninguno le molesta. Ahí hasta donde usted está, si usted ha sido honesto, honesta, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levanta su mano. Una persona en el día de hoy que dice: yo me llevo a Jesús en mi corazón el día de hoy. Alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.